Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Marta Lucía Ramírez y Roy Barreras y con Horacio Cepa y Francisco Santos. Y quería preguntarle a Marta Lucía Ramírez por algo de lo que hablaban antes de entrar nuevamente al aire. Tiene que ver con qué tan cerca se estuvo de que en este nuevo acuerdo, el que se va a firmar el jueves en Bogotá con las FARC, se hubieran incluido todas las observaciones, o prácticamente todas, o las más importantes, sobre todo, de las de los representantes del no, doctora Marta Lucía. ¿Eso estuvo cerca o siempre hubo una gran distancia y una grieta profunda?
Juan Carlos, estoy absolutamente convencida que estuvimos muy cerca, porque además este es un proceso que empezó con posiciones muy distantes, en donde todos los sectores del no fueron cediendo, y poco a poco realmente hubo una convergencia entre todos buscando cómo hacer viable el acuerdo, pero también responder ante esos 6,5 millones de colombianos que habían votado el no, porque es que no podían simplemente decir, bueno, listo, ahora sí aprobemos el acuerdo y dejarlo intacto. Entonces, como hubo esa disposición, y también tengo que decir, la hubo de parte del gobierno, yo reconozco el papel de Sergio Aramillo, de Humberto de la Calle, del senador Roy Barreras, de Rafael Pardo, de Fran Per, de todos los que nos acompañaron, porque uno les veía realmente también esa disposición. ¿Sabe qué le faltó, Juan Carlos? Esto es un tema realmente de formas, de maneras. Así como el gobierno se desveló por llegar con las FARC al detalle de la letra menuda, le faltó esforzarse por llegar con el no a la letra menuda y haber hecho los ajustes que se pudieran hacer antes de firmar con las FARC. Yo estaba fuera del país, no supe que esto ya estaba firmado. Yo ayer todavía le preguntaba al doctor Humberto de la Calle, ¿es cierto que van a firmar con los de las FARC? ¿Es cierto que van a firmar? Me enteré, pero es que ya estaba firmado, hombre. Si hubiera podido hacer el esfuerzo de revisar letra menuda con los sectores del no, y le aseguro que se hubiera logrado un acuerdo de consenso, porque en todos los del no y también en el gobierno había la voluntad de acercar posiciones y de acertar en un acuerdo que le sirviera a Colombia. Yo sí creo, Pacho, que estuvimos muy cerca.
Sí, Francisco Santos coincide con Marta Lucía Ramírez. ¿Usted cree que estuvieron a un pelo?
Yo creo que sí. Yo creo que el tema de las formas también fue uno de los temas críticos. Si el gobierno, después de acordar con la FARC, se sienta con los del no un par de días, ahí había podido acercarse, ahí habían podido acercarse posiciones. Vea, le cuento una posición que empezó lejísimos y ya iba en la mitad. Y era que en el no empezó, ni por el diablo van a la política. Y ya íbamos en, si acaban la pena, entran a la política. Pero eso era solo la mitad del trabajo. Empezó Barrotes y después ya íbamos en colonias agrícolas. O sea, yo sí creo que los temas fundamentales tenían margen de maniobra. Pero ¿sabe qué pasó? Prevaleció la desconfianza. Una desconfianza que se ha creado durante 6 años, pues hoy mismo el presidente dice es que los sectores radicales del no vuelve y mete esa puya que lleva 6 años metiéndola. Y esa desconfianza nunca se pudo, digamos, romper. Y es una tristeza porque yo sí juré que este tema era tan grande que íbamos a ver ese acuerdo. Me equivoqué. Y creo que, de cierta manera, pues yo me fijaba en referentes como Alberto Lleras, como Carlos Lleras, como el mismo presidente Turbay, Alfonso López, Eduardo Santos. Bueno, pues ya no están. Y hoy tenemos una clase dirigente mucho más chiquita.
Alejandro Villegas,
¿por qué no mencionó a Álvaro Uribe?
Sí. No, porque estoy mirando los grandes momentos del país donde se generaron esos procesos. Y pues para mí es una tristeza. Yo estoy seguro, yo conozco al presidente Uribe. Vea, ayer, tirando un salvavidas, diciendo por Dios, no nos quedemos sin esto, yo le dije, presidente, invitemos a la FARC a reunirnos con él. Y él dijo, uy, bueno. O sea, le costó trabajo, pero listo, sentémonos con ellos. Y es más, ¿sabe qué anécdota nos dijo? Es la primera vez que no les voy a decir cabecillas de las FARC, sino puso en el comunicado líderes de las FARC.
Dijo, es cierto.
Yo creo que, vea, yo le juro, Roy, yo se lo digo de todo corazón, yo sí creo que se ha podido lograr una cosa.
Pero permítame, Juan Carlos, de celebrar algo. Es que si tanto Marta Lucía como Francisco nos han dicho que sienten que estuvieron muy cerca de apoyar el nuevo acuerdo, muy cerca del nuevo acuerdo, pues esa es una gran noticia. Claro, no llegaron a la perfección, ni como usted dijo en la pregunta, se incluyeron todas las propuestas. Fíjese que las dos objeciones a las que se refiere el doctor Francisco Santos son que el tema de los barrotes y que el tema de las colonias agrícolas y que el tema de que antes o después fueran de la cárcel a la participación política. Es el tema de la cárcel, es el tema de la cárcel. Pero claro que estuvieron muy cerca, porque este es un nuevo acuerdo. ¿Cómo no iban a estar muy cerca si más de 300 propuestas que hizo el no se incorporaron al nuevo acuerdo? Ni una sola de esas propuestas era propuesta del gobierno, y mucho menos de las FARC. Todas eran del no. A eso nos fuimos a La Habana, a negociar con dificultad cada propuesta, y más de 300 incluimos, y por supuesto que hicimos, doctora Marta Lucía, no olvidemos esto, el trabajo de letra menuda. Es que para poder irnos con esas matrices de las 300, 500, porque metimos 300, es porque recordemos que nos sentamos con los dirigentes del no a revisar la letra menuda, horas y horas, días y días, y fruto de esa revisión que ya habíamos hecho con el no de la letra menuda, fue que nos fuimos a cumplir con el deber, respetando el resultado del plebiscito, respetando el 2 de octubre, respetando el no, para hacer un nuevo acuerdo. Por eso este es un nuevo acuerdo, gracias a muchas de las propuestas del no.
Claro, me preguntan por un mensaje interno aquí por internet, que por email, doctora Marta Lucía, si usted puede resumir en una frase cuál era su mayor objeción a lo que se aprobó, a lo que se va a firmar el jueves.
Mi principal preocupación, y ayer lo expresé, bloque de constitucionalidad. El presidente, inclusive en su alocución del día 16 de noviembre, tal vez, dijo, o el día 15 de noviembre, dijo, los sectores del no insistieron en el bloque de constitucionalidad y tenían razón. Eso no le conviene al acuerdo, y el nuevo acuerdo no queda incorporado a la Constitución colombiana ni al bloque de constitucionalidad. Pero cuando uno lee el acuerdo nuevo en la página 277, sí queda indirectamente, y entonces se convierte el nuevo acuerdo no solamente en parámetro de interpretación de la Constitución, sino también de la expedición de las leyes y de reformas constitucionales que se hagan para la aplicación del acuerdo, y en parámetro también de decisiones administrativas que las autoridades del orden nacional o territorial vayan a aplicar. Entonces termina este acuerdo con lo que es además buena parte de lo que la FARC y el gobierno pues convinieron, y que incluyen buena parte esa, digamos, plataforma política de la FARC, termina incorporada a la Constitución colombiana, y esa va realmente muy en contravía de la solidez institucional, del respeto al Estado de Derecho, que tenemos que de verdad lograr que sea lo que mantenga la unidad de esta nación, respetar todos el Estado de Derecho, la Constitución, las leyes, porque de lo contrario realmente ponemos en riesgo esta democracia. Para mí, bloque de constitucionalidad, pero también hubo temas que surgieron después en el segundo versión. Roy, por ejemplo, él dice, revisamos la letra menuda. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una reunión específicamente sobre los temas de los militares, porque realmente uno ve que los militares sí están en una situación vulnerable, y en esa reunión el general Flores, el almirante que estaban, y de allí el viceministro de defensa, nos dijeron, esto está totalmente aclarado con ellos, están de acuerdo, pero resulta que en la segunda versión, en el artículo 44 del capítulo sobre amnistías, entonces ahora meten el tema de la responsabilidad.
No, eso está corregido y lo aclaramos esta mañana.
Artículo 28 del Tratado de Roma.
Está totalmente corregido, no hay teoría de Roxín. No, pero eso está completamente aclarado. No está. No, pero si quieres lo leemos. No hay ninguna responsabilidad por la cadena de mando, que era la tesis de la teoría de Roxín, y todo lo contrario, solamente aquel determinante directo de delitos. No podrán ser ya los militares acusados ni por falsos testigos ni por subalternos que sean responsables. Total tranquilidad para las fuerzas militares.
No, pero no es solamente por
falsos testigos. Juan Carlos, respiro y luego existo.
Doctor Serpa, ya me estaba yo diciendo que por favor lo dejen hablar. Doctor Serpa.
Dos temas. Yo siempre tuve la seguridad de que no habría acuerdo. No lo estoy diciendo ahora. A la única reunión a la que asistimos los directores de los partidos, allá estaba Marta Lucía, yo dije expresamente, no habrá acuerdo, porque no existe forma de que estas dos, digamos, estos dos bloques de personas se pongan de acuerdo En primer lugar, sobre lo que yo llamo los barrotes, el tema de la justicia y las sanciones, etcétera. Bueno, ahí a última hora se lograron unos avances. Y segundo, lo de la elegibilidad. Y yo les recordé ese día, nadie que esté en una guerrilla, que tenga 10.000 unidades armadas, que no haya sido derrotado, va a entregar los fusiles para irse para la cárcel y no tener la oportunidad de defender sus ideas en el Congreso. Eso estaba visto desde el principio. Se gastaron, ¿qué? Los días del diluvio, 40 días y 40 noches en algo que finalmente no produjo nada. El segundo tema es este. Un poco hacia atrás, para demostrar que sí hay mucha legitimidad en lo que se está haciendo y lo que se va a hacer. Primero, lo que hubo es un empate político en el plebiscito. Es que nunca se tuvo en cuenta los que votamos por el sí. Hubo una diferencia de 50.000 votos que significa una victoria aritmética, pero no una victoria política. En segundo término, a propósito del no, no quiero ser chocante ni molestar a nadie, pero acordémonos la confesión del doctor Vélez Uribe. Eso ensombreció, y no es bueno que se olvide, el triunfo aritmético del no. En tercer lugar, me sorprendí después del plebiscito, cuando esperaba que viniera pues una serie de observaciones para reclamar que los acuerdos quedaran liquidados, la afirmación de todos los representantes del no en el sentido de decir, no, es que no, no fue contra los acuerdos. Entonces, ahí quedaron los acuerdos. En este mismo sentido, nunca los representantes del no dijeron cosa distinta, vamos a modificar los acuerdos. Se modificaron. Y por último, entre quienes lideraron o votaron por el no, ya hay mucha gente que está de acuerdo con el nuevo acuerdo, perdónenme la forma de decirlo.
Sí.
Entonces, no, no hay legitimidad. Esto es una consecuencia de lo que ha venido ocurriendo y por supuesto que el Congreso tiene toda la capacidad para refrendar los acuerdos y empezar a desarrollar los acuerdos para que haya paz. Miren, es imposible perder esta gran oportunidad de lograr que la FARC se acabe. Es que toda esta discusión durante cuatro años, etcétera, es para que la FARC se acabe. Y se va a acabar y eso lo va a recibir muy bien toda la población.
Y haga tránsito a la legalidad. Ya. Para que se convierta en una organización política pacífica.
Muy bien, Alejandro Villegas.
Es que quiero preguntarles, sin duda, por el otra noticia triste que ha sido la muerte de los líderes sociales en las últimas horas, pero unos trinos antes del ex procurador Ordóñez, que también ha hecho parte de la mesa del no. Lo advertí, Santos iba a burlar la voluntad ciudadana expresada en el plebiscito, prefirió complacer a FARC y dar espalda a colombianos. Habla de nuevo acuerdo, pero en lo fundamental es el mismo acuerdo rechazado en plebiscito, impone el mismo acuerdo disfrazado de nuevo a través del Congreso, niega el derecho a decidir de los colombianos al impedir refrendación del acuerdo con voto popular, y uno último que dice mantiene el trabajo comunitario como sanción para crímenes de lesa humanidad y derecho a gobernar. Y quiero preguntarles sobre las medidas anunciadas por el presidente Juan Manuel Santos a propósito del asesinato de estos líderes. Ha dicho que se va a articular un trabajo mancomunado con el gobierno, la fiscalía, se va a reforzar el tema de la protección a algunos de estos líderes que han recibido amenazas de muerte, y hay que profundizar en lo que tiene que ver con la implementación de las medidas del cese al fuego. Pero quiero preguntarles, y comienzo con el doctor Serpa, que además también ha participado de anteriores procesos de paz. ¿Será este un sino trágico que nos va a seguir acompañando del homicidio de líderes sociales en medio de la paz? Porque ocurrió también con el M-19.
Y también fue procurador, ¿no? El doctor Horacio Serpa fue procurador.
Mientras haya violencia, mientras haya guerra, habrá asesinatos, violaciones de los derechos humanos, etcétera. Lo importante de lo que se ha avanzado ahora, y ojalá que también se logre con el ELN, es que se acabe esta situación. Nosotros somos un país depredador de los derechos humanos, el primer derecho es la vida, porque estamos en guerra, porque llevamos 52 años dándonos plomo, viendo toda esta clase de horrores, etcétera. Entonces, la fórmula es sacar adelante el acuerdo con la FARC y luego insistir mucho en lograr también un acuerdo con el ELN.
Pacho, usted a través de la vicepresidencia implementó gran parte de la política de derechos humanos, pero también como periodista en el diario El Tiempo, pues tiene todo el recorrido de lo que ha sucedido. ¿Esto nos va a seguir acompañando a pesar de estos esfuerzos?
Lamentablemente sí. porque las zonas de narcotráfico las van a copar organizaciones criminales. Lo que me dicen es que en la zona del Caguán están llegando ya los urabeños, que son un grupo que se atomizó. Desafortunadamente, pues mire lo que está pasando. Yo no soy tan optimista de que esta paz nos va a permitir sacar los dineros de seguridad y llevarlos a otro lado, porque es que vamos a quedar con muchos de los problemas vivos. El problema del narcotráfico es un problema gravísimo que va a mantenerse. Estamos con 200.000 hectáreas. El ELN, si no se logra el proceso de paz, va a copar muchas de las zonas. Disidentes de las FARC van a entrar a eso. Entonces, no va a ser tan claro y tan blanco y negro y tan tranquilo el posconflicto. Va a ser muchísimo más enredado y en ninguna parte lo es. Sudáfrica hizo la paz y hoy Johannesburgo es una de las ciudades más violentas del mundo. El Salvador hizo la paz y hoy es el país más violento del mundo. Guatemala tiene unos problemas igualmente complejos. Entonces, yo creo que con lo que está pasando, si lo que sí se va a necesitar es muchísima más seguridad para copar zonas, para combatir organizaciones criminales. Quizás no sea militar, pero seguramente Colombia necesitará en los próximos 5 o 10 años el doble de policías. Necesitaremos una justicia mucho más fuerte. Eso que pasa hoy en San Vicente del Caguán, y muy desafortunadas las declaraciones de Aida Bella, que ya estigmatizó al alcalde, que ya lo colocó como si fuera sin elemento alguno de juicio, lo pone en la picota pública. Pero creo que si algo debemos aprender de esto que pasó, es que lo que se va a necesitar es muchísima más presencia del Estado, y especialmente de la policía, que hoy es débil para lo que vamos a tener que enfrentar.
Alejandro y Juan Carlos, yo sí me resisto a compartir ese diagnóstico trágico sobre el futuro de las familias colombianas. Pensar que el país no va a mejorar una vez que la guerrilla más grande y más vieja del mundo...
Yo no dije eso.
...va a dejar las armas para siempre. Porque en Colombia tenemos, claro que tenemos narcotráfico, BACRIM, fruto de los paramilitares más mal desmovilizados o atomizados, como se dijo ahora, ELN, delincuencia común, salteadores de bancos, atracadores.
Pero permítame,
yo le menciono este elemento. A todos esos actores violentos, incluyendo los atracadores de las esquinas, y los padres maltratadores y los maridos que golpean a sus mujeres hasta la muerte, como está pasando en el Valle del Cauca con el feminicidio, había que sumarle además a las FARC como actor violento. Hemos logrado, porque la paz con las FARC está hecha, que ya ese actor violento se desarme para siempre y le apueste a la paz y a la democracia. ¿Cómo no va a mejorar Colombia? Claro que tenemos los demás problemas. Sobre lo que sí hay que llamar la atención no es sobre lo que ya sabemos, si es que tenemos otras enfermedades crónicas que hay que atender. Hay que llamar la atención es hasta dónde la reacción de ciertos sectores del statu quo y ciertos sectores que creen que pueden parar la paz para seguir manteniendo dominio en sus territorios van a seguir asesinando dirigentes sociales, dirigentes cívicos, o van a querer atentar contra la gente que se desarmó para volver a incendiar el país. Y ahí sí yo llamo la atención sobre la gran responsabilidad, lo dije hace un rato, y se lo dije personalmente al señor ministro de la Defensa y al señor fiscal general. El Estado tiene que garantizar copar esos territorios ahora. Aquí se necesita una paz fuerte y un gobierno fuerte, y que impida que allí donde las FARC, de buena fe, porque así como durante 50 años han estado en la ilegalidad, hay que reconocer que de buena fe están dejando esas zonas, impida que otros actores violentos copen esos territorios. Y esa es una responsabilidad insoslayable del gobierno, no solamente del Estado, del gobierno, y particularmente de este gobierno. Claro que necesitamos una paz fuerte, pero esa no es una razón para no apoyar la paz.
Marta Lucía Ramírez.
No, completamente de acuerdo con lo que estaba diciendo tanto Roy como Francisco Santos. Es que no son contradictorias las dos planteamientos. Necesitamos un Estado fuerte y un gobierno que tenga obviamente toda la determinación de combatir a toda la criminalidad, venga donde viniere. De la derecha, de la izquierda, del narcotráfico, toda esa criminalidad hay que combatirla, y por esa razón uno no puede aceptar que la demora en la implementación del acuerdo con las FARC es lo que justifica o lo que explica de alguna manera el asesinato de los líderes sociales. Es que a ellos no los deberían estar matando, y deberían en este momento entonces preguntarse la sociedad ¿por qué estas personas han estado haciendo un trabajo que es visible, que requiere obviamente unas medidas de protección, y por qué entonces han estado prácticamente en un estado de indefensión, llegan, los matan, y entonces ahora empezamos a reproducir y a mutar estas formas de violencia? Y eso de ninguna manera es aceptable. Yo sí creo que el país tiene que acabar el conflicto con las FARC, como también tiene que acabarlo con el ELN, y yo sí creo que el país tiene que aprender además de los procesos anteriores, que si hubo fallas en el proceso del M-19, que si las hubo en el proceso de las paras, porque es que cada proceso tiene que ser mejor. Hay que aprender de los errores del pasado, hay que aprender de los errores de otros países, como decía también Francisco Santos. ¿Para qué? Para que terminar el conflicto con las FARC y el ELN no se convierta ahora entonces en una explicación de por qué la delincuencia organizada y las bactrinas y todo lo demás están entonces desbordados. Aquí necesitamos un Estado fuerte que garantice orden, cumplimiento de la ley y copar realmente esos lugares del territorio con ese Estado integral. No es solamente fuerzas militares, es con infraestructura, es con generación de empleo, es con el desarrollo rural, que es un tema tan
importante. Que se incorporó en el nuevo acuerdo gracias
sí,
a usted,
sí,
doctora Marta Lucía.
Yo reconozco que hubo cambios y yo reconozco que son valiosos y reconozco ese esfuerzo del gobierno. Son cambios positivos en el acuerdo.
Y sin duda todos coinciden en una cosa muy importante, la presencia del Estado en esos territorios para evitar que resurjan allí las violencias. 8:27 Marta Lucía Ramírez, Roy Barreras, doctor Horacio Serpa, Francisco Santos, gracias por acompañarnos en este debate en Voces RCN. A ustedes también gracias por estar en la sintonía. Ya viene Líderes RCN y mañana nos reencontramos a partir de las 6 de la tarde. Esto es RCN Radio.